Buenas noches o buenas tardes. Dios le bendiga a todos, amados. Bueno, esta noche por última vez vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Yo tengo nostalgia ya, señores. Yo no sé para usted, pero para mí ha sido tremendo este estudio. Yo sabía que la carta era buena, por eso decidí estudiarla, pero la verdad que ha sido una bendición tremenda para mí y para usted. De verdad que estoy triste yo, que vamos a acabar ya Gálatas. Qué cosa tan grande. Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Cualquiera que nos visite en esta noche, le damos la bienvenida. Y es un gozo para nosotros poder compartir con usted la palabra del Señor. Estamos estudiando, o estuvimos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, y hoy cerramos la carta leyendo y estudiando el capítulo número 6, versículos 11 al 18. Dice así la palabra de Dios: Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vamos a orar. Padre, oh Señor, nuestro único consuelo en este momento, nuestra única esperanza es saber que aquella preciosa sangre que fue vertida en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Es solo con esa confianza que podemos acercarnos a ti en este momento, y eso nos trae esperanza de que somos aceptos, no por justicia y mérito de hombres, sino por aquella cruz en la cual todos nuestros pecados y nuestras deudas fueron saldadas. Y venimos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador, a rogarte que una vez más nos des de tu gracia al acercarnos a tu palabra, para nosotros poder ser bendecidos y edificados por medio de ella. Sabemos, Señor, que ella encierra maravillas, pero que de manera natural esas maravillas están ocultas a nuestros ojos. Padre, abre los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos ver las maravillas de tu palabra en esta noche. Y todos salgamos de aquí gozosos de haber entendido el mensaje que tú tienes para nosotros, y sobre todo dispuestos a vivir de esta manera. Oh Señor, te lo rogamos en ese mismo nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, yo quiero comenzar en esta tarde con una lección objetiva, como hacían los profetas de antaño. Yo le voy a hacer unas cuantas preguntas. Primero quiero preguntarles, ¿qué es eso? ¿Ustedes saben qué es eso? Lo ven desde allá. ¿Qué es eso? Es una llave. Muy bien. ¿Qué es eso? Eso es una llave. ¿Qué es eso? Eso es una llave. ¿Cuál es la lección que aprendemos con esto? Que hay cosas que se llaman igual, pero en realidad son muy diferentes. Se parecen esas tres cosas. Son muy diferentes, pero tienen el mismo nombre, son llaves. Bueno, esa es una realidad que aplica muchas cosas en la vida, y de manera especial en lo que respecta a la religión y sobre todo el cristianismo. Hay muchas cosas por ahí que se llaman cristianismo, pero que en realidad son muy diferentes del cristianismo que enseña la palabra de Dios. Y ese es el mensaje central con el que el apóstol Pablo quiere concluir esta epístola que le escribió a las iglesias de Galacia. Si usted estuvo con nosotros la última vez, nosotros vimos que en los versículos 7 al 10, Pablo ya había dado lo que de manera natural pudo haber sido la mejor conclusión para la carta. Y él nos animó a no cansarnos de hacer bien, a no cansarnos de vivir la vida cristiana. Eso era el perfecto final. Ya lo único que le quedaba en esta carta era hacer lo que él siempre suele hacer. Ahora lo que venía eran las despedidas y los saludos y las manifestaciones de afecto, y salúdeme a fulano, y salúdeme a mengano, y démele el saludo a doña Tatica, y dígale esto a Perencejito, y ahí también era que él suele decir en toda su carta, y tengo mucho deseo de ir allá, y estoy planeando un viaje, guárdeme un colchoncito inflable, que voy para allá, yo me meto donde sea. Este era el momento donde venía eso, en todas las cartas de Pablo. Sin embargo, nosotros vemos que el problema de las iglesias de Galacia era tan serio, era tan peligroso lo que había pasado allí, que Pablo ni tiene el deseo, ni el ánimo, ni el tiempo para dedicarse a cosas afectivas. Él quiere cerrar su carta de la misma manera como le empezó, con la misma urgencia, con la misma sobriedad, con la misma seriedad con que comenzó, dejándole ver el grave peligro en que ellos estaban al seguir ese falso evangelio de los judaizantes. De hecho, él quiere sobreenfatizar esa verdad, y lo hace de la única manera que podía hacerlo en ese tiempo. Nosotros, si queremos, si usted va a hacer una carta hoy, obviamente ya nadie escribe a mano, la hacemos digital, y usted quiere enfatizar, ¿qué usted hace hoy? Usted pone negritas, ¿verdad? O subraya, o hace cosas como esa. Bueno, Pablo no tenía esas herramientas, así que él hace lo único que podía hacer para enfatizar lo que quería decir. Él escribe con letras grandes. Si usted mira el versículo 11, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Era la costumbre de Pablo que él ponía a un emanuense, se llamaba, un escribiente que él le dictaba y escribía, y él tomaba la pluma para firmar la carta. Yo, Pablo, firmo, nos vemos, el Señor le bendiga, y cerraba. Pero en este caso, Pablo toma la pluma y no se limita a firmar, sino que él con su puño y letra les escribe esos versículos que van del 11 al 18 y los escribe, dice, con letra grande. La idea es, esto es lo que yo quiero que ustedes se lleven. Si no se van a llevar más nada de lo que yo les he dicho, atiendan esto. Él está haciendo lo contrario a lo que hacen los bancos, sobre todo. ¿Usted ha visto cuando usted va a hacer un contrato con un banco? Que te ponen, ¿cómo te ponen las letras que no quieren que tú veas? Chiquita. Generalmente los contratos atrás tienen unas letras chiquiticas, grandísimas, una cantidad que nadie lee, y que ahí que te meten todos los ganchos. Entonces, cuando tú vas a protestar por algo, te dicen, no, pero eso estaba en su contrato, y te buscan una lupa, y te dicen, mire aquí, donde estaba eso en su contrato, ¿verdad? No, Pablo dice, esta no es la letra chiquita, esta es la letra grande. Esto es lo que yo quiero que a ustedes no se les pase. ¿Y cuál es ese mensaje? Bueno, como les dije, lo que Pablo quería dejarle claro es que había una diferencia abismal entre ese falso cristianismo, ese pseudo cristianismo que los judaizantes promovían, y el cristianismo que los apóstoles y él promovían. Que eso que ellos enseñaban y ese evangelio no era el evangelio ni era el cristianismo que Cristo había dejado. De hecho, si usted mira los versículos que nosotros leímos, ese pasaje se divide fácilmente tirando una línea entre los versículos 13 y 14. Pablo hace así, tira una, es como que él toma un palo y pone una línea en la arena y dice, de aquí para allá, eso es lo que los judaizantes representan, y de aquí para acá, esto es lo que nosotros, el cristianismo apostólico, representamos. Deciden dónde ustedes están. Mírenlo ahí. Versículos 12 y 13, él está hablando de lo que los judaizantes promueven, y versículo 14 en adelante, él está hablando de lo que él, como apóstol de Jesucristo, promueven. Y la idea es, ¿de qué lado de la línea están ustedes? Y básicamente, mis hermanos, esto es sumamente importante para nosotros hoy. Y muy práctico, porque nosotros no tenemos hoy el grupo de los judaizantes con ese nombre, pero tenemos toda clase de grupos religiosos que se hace llamar cristianos sin ser cristianos, estando divorciado de lo que la Biblia enseña que es el cristianismo verdadero. Así que Pablo nos está dando pautas aquí para nosotros identificar y diferenciar entre el falso cristianismo y el verdadero cristianismo. Y hay básicamente cinco diferencias o cinco contrastes que él muestra en estos versículos. Cuando usted contrasta versículos 2 y 13 con los que le siguen, cinco grandes diferencias que nosotros la vamos a ver en esta tarde. Para hacérselo más fácil, yo voy a invertir un poco el orden en que están para poderle mostrar el contraste. En vez de seguir la secuencia del pasaje así como va, simplemente mostrándole cómo él contrasta. Ellos dicen eso, nosotros decimos esto. Ellos dicen eso, nosotros decimos esto. Y lo voy a hacer de una manera bastante gráfica. Lo que vamos a hacer es llenar ese cuadrito hoy. Así que si usted toma nota, mire qué fácil se lo puse. Usted hace ese cuadrito, usted tiene el mensaje que Pablo nos da en ese versículo. Allí vemos 5 diferencias en 4 áreas. La primera de esas áreas en que se diferencia el falso y el verdadero cristianismo es en lo que respecta a la salvación. Dice el apóstol Pablo, y deja ver allí, que el falso cristianismo en lo que respecta a la salvación exalta las obras humanas. Mire versículos 2 y 13. Quiero que deje su Biblia en Gálatas porque no vamos a proyectar versículos ahí. Vamos a estar viendo el cuadrito y usted siguiéndome en su Biblia. Dice el apóstol Pablo, versículos 2 y 13, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Y la idea de esas expresiones que Pablo usa, agradar en la carne, versículo número 12, gloriarse en la carne, versículo número 13, es simplemente que ese cristianismo que promovían los judaizantes exalta al hombre. Eso era lo que él quiere decir, exalta al yo, exalta las capacidades humanas. Ellos promueven un cristianismo donde el hombre está en el centro y el hombre obra su propia salvación. Eso era lo que ellos enseñaban. Ellos enseñaban que la salvación tenía que ser ganada por el hombre por medio de cumplir con ciertas cosas. Sí, había que creer en Cristo, decían ellos. Pero además de la fe en Cristo, es necesario cumplir con una serie de ritos, de ceremonias y con una serie de obras. Y es a través de esas cosas que el hombre puede alcanzar su salvación. Y mire, mi hermano, esa es la característica sine qua non de todo grupo religioso falso. Y esa es la pregunta obligada. Si usted quiere saber si un grupo religioso, así se llame cristiano, así tenga un crucifijo, así hable de Cristo, usted quiere saber si es cristiano de verdad o no, la pregunta obligada es, ¿cómo se salva el hombre? Usted le pregunta, ¿cómo se salva el hombre? Todos los grupos falsos van a tener una fórmula de salvación que incluye las obras del hombre. Hay algo que el hombre tiene que hacer, o hay algo que el hombre tiene que dejar de hacer. Sí, puede estar la fe, puede que Cristo esté, pero en la mayoría de los casos, Cristo es solo un adorno allí. Es un maestro que nos vino a enseñar cómo vivir y a darnos un ejemplo de cómo vivir para nosotros, vivir así, ser salvos. Y eso es lo que Pablo deja claro con ellos. Si nosotros lo vemos, mire, piensen en todos los grupos religiosos que usted conoce. La mayoría, o todos los que son falsos en realidad, enseñan una salvación por obra. Te enseñan que tú te salvas por cumplir ciertos ritos o sacramentos, que tú te salvas por guardar ciertos mandamientos, que tú te salvas por hacer ciertas cosas o dejar de hacer ciertas cosas, que tú te salvas por hacer buenas obras. Y el fin último de eso es que ¿quién es el protagonista de esta historia? Volviendo al tema de la campaña, ¿quién termina siendo? ¡Tú! ¡Tú eres el héroe! ¡Tú fuiste que te salvaste! ¡Tú fuiste que lo lograste! ¡Tú vas a entrar por la puerta del cielo diciendo, lo logré, llegué, lo hice, me salvé yo mismo! Pero ese no es el cristianismo que enseña la Biblia. En el cristianismo verdadero, la palabra de Dios deja claro que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. Que no hay absolutamente nada que el hombre pueda hacer por él mismo para alcanzar su salvación. Que estamos condenados a nuestro pecado. Que no hay nada que hagamos que borre nuestro pecado. Que estamos bajo la maldición de la ley. Todas esas son cosas que nosotros vimos en esta epístola a los Gálatas y que Pablo quiere llevar a la mente de ellos. La palabra de Dios enseña que aparte de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, no hay absolutamente nada que el hombre pueda hacer. Y eso es lo más grandioso. Que no es que no hay nada que podamos hacer, es que no necesitamos hacer nada, porque todo Cristo lo logró cuando murió en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo lo dice de esta manera, si usted mira el versículo 14, en contraste con ellos, acuérdese que esto es un contraste, en contraste con ellos que quieren gloriarse en la carne, exaltarse ellos mismos, ¿qué hacen los verdaderos cristianos? Dice Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero cristianismo descansa, reposa, se apoya sobre la obra de Cristo en la cruz. Enseña que la obra de Cristo en la cruz es una obra consumada y completa. No hay que añadirle nada. Todo lo que se necesitaba para la salvación, Cristo lo logró. pero todavía más, todo lo que nosotros recibimos de Dios, mi hermano, y a veces nosotros los cristianos ni siquiera estamos conscientes de eso, todo lo que recibimos de Dios fue comprado en la cruz del Calvario. Toda dádiva, toda bendición, todo lo que Dios te da, no es porque tú seas más bueno que otro, no es porque tú seas más especial, todo lo que tú recibes, sea mucho, sea poco, fue una dádiva que Cristo la compró y la pagó en la cruz del Calvario. Y por eso al final del día el verdadero cristianismo se gloría en Cristo. Cristo es el que merece toda gloria. Le voy a leer un extracto de... Lo voy a leer porque no quiero dejar de decirle nada. Esto es algo que leí de alguien tomando versículos que hablan de lo que Cristo logró por medio de su muerte en la cruz. Y oiga todo lo que él dice. Dice este autor: la cruz es el lugar donde el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. La cruz es el lugar donde la ira de Dios por nuestro pecado fue propiciada. La cruz es el lugar donde fuimos reconciliados con Dios. La cruz es el lugar donde aquel que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La cruz es el lugar donde Cristo llevó nuestro pecado sobre su cuerpo en el madero para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. La cruz es Dios reconciliando consigo mismo al hombre, no tomándole en cuenta sus pecados. La cruz es Cristo dándose a sí mismo por nosotros para que nosotros pudiésemos ser librados del presente siglo malo. La cruz es Dios mostrando al mundo la magnitud de su amor. La cruz es ese momento en la historia donde la justicia y la misericordia se encontraron. La cruz es Cristo haciéndose por nosotros maldición para que nosotros fuésemos redimidos de la maldición de la ley. La cruz es Cristo asegurando nuestra paz con Dios. La cruz es Dios rechazando a su Hijo para que nosotros pudiésemos ser recibidos. La cruz nos humilla, demostrándonos la insuficiencia de nuestras obras para salvarnos, a la vez que nos abre el camino de la salvación. La cruz es la evidencia de la gravedad de mi maldad y de lo grande de la misericordia de Dios. La cruz expone mi pecado, pero después lo aleja de mí como el oriente de occidente. La cruz cierra mi boca delante de Dios, pero me abre las puertas del cielo. La cruz me muestra que no soy nada, pero al mismo tiempo me ofrece la oportunidad de ser un hijo de Dios. La cruz es el final de la justicia propia, pero el comienzo de la justicia que viene de Dios. La cruz es el final de la falsa esperanza, pero la entrada a la verdadera esperanza que Dios ofrece. La cruz es el lugar donde muero, solo para volver a tener vida en Cristo. Termina la cita. Hermano, todo el cristianismo verdadero descansa y se apoya sobre la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y todo se lo debemos a Cristo, y al final del día la gloria toda es de ¿quién? Es de Cristo. Ahora, si volvemos al pasaje, Pablo nos da un segundo contraste, una segunda diferencia. El verdadero cristianismo y el falso se diferencian no solo en lo que respecta a la salvación, sino en su práctica. Y hay dos áreas en la que él muestra una diferencia entre la práctica de los judaizantes y del verdadero cristiano. Para empezar, el cristianismo falso hace énfasis en las formas externas, en el ceremonialismo, en el ritualismo. Fíjese que en el caso de los judaizantes, ellos hacían énfasis en un rito en particular, ¿qué era cuál? La circuncisión. Y no solo la circuncisión, esa era la entrada a todos los demás ritos. Pero fíjese cómo Pablo hace énfasis en ese asunto. Ellos enfatizaban la observación de cosas externas y decían, eso es el cristianismo. Tú haces estas cosas, tú estás viviendo la vida cristiana. Tú eres cristiano porque estás haciendo esto, esto y aquello. Un énfasis sobre todo en lo que respecta a la circuncisión. Mire que lo menciona en versículo 12. Estos os obligan a que os circuncidéis. Y otra vez en el versículo 13, pero ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. Y de nuevo dice, pero quieren que vosotros os circuncidéis. Ellos hacían mucho énfasis en lo que era observar ciertos ritos, y eso es una característica muy particular de todos los sistemas religiosos falsos. Ellos definen el cristianismo en base a ciertas cosas que tú haces. Pueden ser ritos, bueno, ¿cómo es que? El bautismo, confirmación, primera comunión, y una serie de ritos. Si tú seguiste eso, bueno, tú eres un buen cristiano. Pero Hay muchas maneras como se ve esto. Bueno, tú eres un buen cristiano si tú vas a la iglesia todos los domingos. Eso es lo que es ser cristiano. Tú vas a la iglesia todos los domingos, tú estás siendo cristiano. Ah, bueno, si tú no comes carne los viernes de cuaresma, ¿verdad? Tú estás siendo un buen cristiano. Tú estás llevando lo que Dios te manda llevar. Más cerca de casa, por ahí tenemos grupos que dicen que te venden las rosas de Sarrón, así como con un acento portugués. Y tú tienes que tener las rosas de Sarrón y el potecito de agua del río Jordán. Entonces, ese tipo de cosas son las que te van a llevar, ¿verdad?, a ser un buen cristiano. Todavía más, como le digo, llegando ya a iglesias que se llaman evangélicas, ¿rebajamos la salvación a qué en muchas iglesias? A una decisión. Tú tomaste una decisión. Ah, pues tú eres cristiano. No importa más nada. Tú oraste. Y mire, no estamos negando la importancia de orar y de hacer profesión de fe, pero la rebajamos a eso. Hay iglesias que enseñan que tú eres cristiano, si tú hiciste una oración no importa más nada. Aunque tu vida tú parezca el diablo, pero tú eres cristiano, porque tú hiciste una oración. O sea, lo rebajamos a cosas externas. Eso es lo que el falso cristianismo hace. Se enfoca en cosas que tú tienes que hacer, y si tú estás haciendo eso, entonces tú estás practicando bien el cristianismo. Ahora, en contraste con eso, el apóstol Pablo deja ver que el verdadero cristianismo hace énfasis en la transformación interna más que la observancia externa. Dice el versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación, dice. O sea, el asunto del cristianismo llevado a la práctica no se trata de si tú estás haciendo esto. Y penosamente mucha gente se engaña, ¿eh? Mucha gente, aún en la iglesia de Cristo, que cree que es cristiana solo sobre la base de que yo voy a la iglesia y que yo participo en todas las actividades, de que yo estoy en un ministerio. Eso no hace a una persona cristiana. El verdadero cristianismo se ve en la práctica por la transformación que Dios hace en la vida. El cristianismo no se trata tanto de hacer, sino de ser. No es la cosa que hacemos que define nuestro cristianismo, sino lo que somos. El hacer es simplemente la consecuencia de lo que somos. Vamos a ver, tiene que estar la parte práctica y visible, pero no es porque yo estoy haciendo eso que yo soy cristiano, es porque soy cristiano, porque he sido transformado, cambiado, que entonces yo vivo de esa manera. ¿Usted me está entendiendo la diferencia? El énfasis en la vida cristiana no es en el hacer, sino en ser. ¿Ser qué? Una nueva criatura. Eso es lo que Pablo está diciendo. El asunto aquí no es si yo hice esto, hice aquello. El asunto es tú has sido transformado internamente. El verdadero cristianismo es una transformación que Dios obra en la vida de la gente. Nosotros que hemos rebajado el cristianismo a cosas así, que uno hace, a una decisión, a una oración, la palabra de Dios enseña que la salvación implica ser transformado completamente en una nueva criatura. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo Jesús, ¿qué? ¡Nueva criatura es! Las cosas viejas pasaron, ¿eh? Aquí todas son hechas nuevas. Y él dice en ese mismo contexto, hablando de él, si alguno me conocía antes de yo convertirme, ya no me conoce, dice él, porque yo soy otro. Yo soy otro. Cristo me ha cambiado. Mire, yo estoy discipulando a unos jóvenes los viernes y uno de ellos me decía eso. Que sus amigos que tenía de antes de convertirse le dicen hoy, oye, pero tú ya tú no eres la misma persona. ¿Y qué es lo que te ha pasado? Y yo le dije, gloria al Señor. Ese es el cristianismo. Eso es lo que es cristianismo. El hecho de que ellos pueden ver que tú eres una persona diferente, con nuevos gustos, con nuevos afectos. Nosotros vimos en esta carta que Pablo dejó claro que aquel que viene a Cristo es transformado, recibe el Espíritu de Dios, que pone nuevos afectos en ti, que te hace anhelar las cosas de Dios, que te hace amar a Dios, que te hace querer vivir en santidad. El Espíritu Santo produce esa carga por santidad en la vida. Entonces vivimos como vivimos, pero es porque somos diferentes. Y eso es lo que Pablo quiere enfatizar aquí. Eso es un punto sumamente importante en esta carta. Acuérdese que los judaizantes decían que la ley era necesaria no solo para salvación, sino para santificación. Que tú no podías quitar la ley porque entonces los cristianos iban a vivir en el pecado. ¿Y cuál es la respuesta que Pablo le dio a eso? Nosotros vimos en esta carta, eso no es verdad. Porque aquel que está en Cristo ha sido transformado y ya no necesita una ley externa que lo empuje a vivir de cierta manera, sino que desde adentro el Espíritu de Dios va a producir, esa nueva criatura que él es, va a producir esa vida que Dios demanda. Ahora, en el asunto, en el aspecto práctico también hay un segundo contraste, y es que la falsa religión, nos dice Pablo aquí, es siempre inconsistente. Mira el versículo número 13, el apóstol Pablo dice allí, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Y eso es una realidad. O sea, ellos están imponiendo, demandando a la gente algo que al final del día ellos mismos no cumplen. Porque la realidad, mi hermano, ¿quién puede cumplir perfectamente la ley de Dios? Nadie puede cumplir eso. Perfectamente, como Dios demanda, que desde que usted nace hasta que se muera, nunca quebrante ningún mandamiento, nadie puede hacer eso. Y los judíos estaban conscientes de eso. Los mismos judaizantes lo sabían. Mire, yo no sé si usted se acuerda, en Hechos 15, cuando vino el primer concilio de la iglesia, que vino precisamente a raíz de este lío, de los judaizantes enseñando esta herejía, se reúnen los apóstoles allá para decir, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué se le va a demandar a los gentiles de la ley? Y uno de los argumentos que da Santiago cuando se levanta allí es que dice precisamente, señores, ni nosotros ni nuestro padre nunca hemos podido guardar esta ley. ¿Para qué se la vamos a imponer a ellos? ¿Para qué le vamos a poner una carga que nosotros no hemos podido llevar? Ellos sabían que la ley no salva, que Cristo es lo que salva. Y sabían que el cristiano no necesita la ley para vivir la vida de santidad porque el Espíritu lo mueve a la vida de santidad. Y dijeron, ¿para qué se la vamos a imponer? Cuando en realidad nadie puede cumplir eso. Pero los judaizantes, sin embargo, imponían algo que ni ellos mismos cumplían. Eran inconsistentes. Y mi hermano, mire, eso es una realidad de todos los grupos religiosos falsos. Porque usted sabe que al final del día, no importa el código moral que la gente establezca o los requisitos para salvación, el hombre es un ser tan depravado que él no puede ajustarse a ningún código. Ningún sistema religioso al final del día, nadie cumple de verdad exactamente lo que ellos dicen que es necesario para salvación. Ninguno. Porque esa es la característica del hombre. Nosotros no podemos ajustarnos. Mire, nosotros no podemos ajustarnos ni siquiera a un régimen alimenticio. ¿Cuántas veces usted ha empezado la dieta y la rompe a la semana? Porque nosotros ni eso podemos. Mucho menos un código moral y mantenerlo toda la vida. Por eso es que usted ve que los gordos nos ponemos a dieta y rebajamos. Y estamos ahí allantando y güey, mírame cómo estoy. Y nos ponemos de loco. Y a mí me pasó a cogerle a la ropa y a cambiar el ropero porque ya esto no me sirve. Y ahora... ahora me está ahorcando el pantalón, porque ya. Porque ahora volví, cogí un par de libritas y ya no me sirven. La ropa que me puse a coger. Porque eso es lo que somos nosotros. Nosotros no podemos mantener. Mire, un hombre coge una ley como su ley de vida y esa no la cumple toda su vida. Porque no podemos. Yo conocí un caso así. Era de un señor que él decía que su religión era tratar al otro como te tratan a ti. Le dijo otro, ay sí, tigrazo, ¿de dónde tú sacaste eso? Fue de ahí del libro, que tú te inventaste algo nuevo. Pero esa era su ley, ¿verdad? Esa era su religión. Si tú tratas a otro como tú quieres que te traten a ti, todo está bien y tú vas a estar bien con Dios. Y resulta que un día ese señor le dio golpe a su mujer. Y un amigo fue y le dijo, ok, entonces como esto trabaja según tu religión, entonces eso quiere decir que ahora yo te puedo entrar a trompar a ti, ¿verdad? Y él le dijo, no, si tú me pones una mano, te pongo una demanda. Usted tiene una regla de vida y no la puede cumplir. Eso es el hombre. Por eso al final todos los sistemas religiosos que se basan en las obras son inconsistentes. Nadie lo cumple. Yo vi una charla de Rabbi Zacarías. Yo no sé si usted sabe quién es. Es uno de los apologistas más grandes que hay hoy en día. Que él hablaba de eso. Ese hombre tuvo la oportunidad de hablar con unos monjes y él le mostraba la inconsistencia del Dalai Lama, le decía él. El Dalai Lama es uno de los iluminados del budismo, ¿verdad? Y él ya se supone que alcanzó el nirvana. Cuando él se vaya, él va a entrar al nirvana porque ya él es iluminado, ya él llegó. Pero resulta que el Dalai Lama está luchando por la libertad de su país. Y él dijo, y le preguntó al budista, yo lo que me pregunto, ¿por qué es que el Dalai Lama desea la libertad de su país? ¿Y usted sabe por qué le dijo desea? Porque una de las normas del budismo es que para usted llegar al nirvana... ¿qué es lo que es la salvación para ellos? Usted tiene que acabar con el deseo y no desear nada. Entonces, el iluminado que ya llegó, desea algo. Pues entonces usted no está cumpliendo lo que usted dice que se necesita para haber llegado donde usted dice que va. Pero esa es la característica de todos los grupos religiosos falsos. El hombre no puede ajustarse a nada. Ahora, en contraste con eso, mire cómo el apóstol Pablo dice que en el verdadero cristianismo demanda que haya una congruencia, una consistencia entre lo que usted profesa y lo que se ve en su vida práctica. Dice el versículo 16, y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y Pablo lo que está diciendo básicamente allí, que los verdaderos cristianos no son los que dicen que son cristianos, son los que andan conforme a esa regla. Y acuérdese que andar en la Biblia, y sobre todo para el apóstol Pablo, habla del estilo de vida. Pablo está diciendo, el verdadero cristiano debe mostrar su cristianismo en su andar, en la manera como vive. No es un asunto de decir que soy cristiano. Como decía el pastor Mayen esta mañana, si usted habla como diablo y camina como diablo y actúa como diablo, ¿adivine qué? ¿Usted es el diablo? ¿Usted no me puede decir que es cristiano? Entonces eso es lo que Pablo está diciendo. Mire, y esa es una realidad que yo se la vivo enfrentando a nuestros jóvenes. Porque a mí me preocupa. Yo veo jóvenes en esta iglesia que dicen que son cristianos, pero no tienen las actitudes de un cristiano. No aman las cosas de Dios. No se deleitan en Dios. No aman la santidad de Dios. Entonces, ¿qué cristianismo es ese? El cristianismo demanda que haya consistencia entre lo que tú dices. ¿Cuál es la regla que Pablo está diciendo? Todo lo que anda conforme a esta regla. Lo que dice el versículo anterior, versículo 15, que somos una nueva creación, que somos nueva criatura. La pregunta es, ¿tú eres cristiano? ¿Se ve en tu vida esa transformación? ¿Se ve en tu vida que hay nuevos deseos? ¿Que hay una pasión por Dios, por la gloria de Dios? ¿Se ve en tu vida que hay un deseo de vivir en santidad? ¿Se ve en tu vida que hay un deleite en las cosas de Dios? Si eso no está, tú no eres cristiano. Y eso es lo que dice el cristianismo verdadero. Pero penosamente por ahí tenemos muchos grupos, aún iglesias evangélicas, que enseñan lo contrario, como les dije. Le dicen a la gente que si tú oras una oración, entonces tú eres cristiano, aunque tu vida diga lo contrario. Eso es lo que le han llamado el evangelio de la fácil creencia. ¿Tú oraste? Ah, no, pues eso es lo que importa. No te preocupes por más nada. No, miren, están mandando mucha gente al infierno. Mucha gente que se está yendo engañada al infierno, creyendo que son cristianos, cuando en su vida no están las evidencias. Ahora, si volvemos al pasaje, el tercer contraste que el apóstol Pablo menciona entre el cristianismo falso y verdadero tiene que ver con su relación con el mundo. Y él nos deja ver allí que el falso cristianismo se amolda al mundo para evitar persecución. Mire versículo número 12. Y todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y aquí le está explicando por qué es que a pesar de que ellos saben que nadie puede cumplir la ley, ellos demandan la ley como necesaria para la salvación. La razón es sencilla, dice Pablo, simplemente ellos no quieren padecer persecución. Ellos no quieren que la cultura en que viven los ataque por su creencia y su confianza solo en la cruz de Cristo. Recuerde que los judaizantes venían ¿de dónde? De Jerusalén. Ellos venían de Jerusalén. ¿Y cuál era la cultura imperante en Jerusalén? Una cultura religiosa, una cultura que enseñaba que la salvación era por medio de esos ritos y que demandaba el cumplimiento de esas cosas y que celosamente guardaba esa enseñanza. Todo el que se oponía en ese tiempo y en esa cultura, todo el que se atrevía a decir que el hombre no necesitaba esos ritos para ser salvo, era perseguido férreamente. Y por eso vino esa persecución tan fuerte contra la iglesia del primer siglo. Porque estos cristianos comenzaron a decir, no, no es las obras, no son los ritos, no es la cosa que estamos haciendo, es la muerte de Cristo, su obra en la cruz lo que salva. Y eso fue lo que llevó a que le quitaran las casas, a que tuvieran que salir corriendo, a que lo andaran buscando para matarlo. Y sobre esa misma base fue que el apóstol Pablo fue tantas veces a la cárcel. ¿Por qué el apóstol Pablo recibió tanta persecución? Simple y sencillamente. Bueno, yo le he dicho que Pablo tenía dos lugares. Yo le dije en un mensaje anterior, dos lugares a los que él iba. En toda región que llegaba, él iba a dos lugares primero. El primero era la sinagoga, donde él le decía a los judíos, miren, ya Cristo murió, es a través de Cristo, no es así que nos salvamos, es Cristo Jesús. Y el segundo lugar, ¿cuál era? La cárcel, porque de ahí los mandaban presos y los mandaban a azotar. Entonces, ¿qué era lo que estaban haciendo los judaizantes? Bueno, pero espérate, no hay una manera de nosotros ser cristianos sin tener que recibir los fundazos y recibir los azotes y recibir la cárcel. No, pero vamos a hacerlo más fácil. Vamos a hacer una simbiosis. Vamos a decir que de las dos maneras. Sí, Cristo es que salva, pero yo tengo que guardar todas estas cosas. Y eso es lo que Pablo está diciendo al final del día. Su motivación era el temor a la gente. Ellos no querían padecer persecución. Ahora, en contraste, contrario a esto, dice el apóstol Pablo, el cristianismo verdadero siempre trae conflicto entre el cristiano y el mundo. Y él dice en el versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo Jesús, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo está diciendo que la creencia en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador había causado un conflicto, una guerra entre él y el mundo. Por un lado, el mundo le era crucificado a él. Acuérdense que la crucifixión era un instrumento de rechazo, de desprecio, de muerte. Ahí se mandaban los peores criminales. Y Pablo está diciendo, así yo veo el mundo. Cristo ha venido a ser tan valioso para mí, tan glorioso, que todo lo que el mundo tiene para ofrecer ya no tiene valor. Yo lo veo como basura. Los placeres pecaminosos, el poder del mundo, el prestigio, la reputación, la popularidad que el mundo pueda darme. Todo eso, dijo él en Filipenses, lo tengo como basura con tal de tener un mejor conocimiento de Cristo Jesús. Eso es lo que él está diciendo. Eso es lo que el cristianismo provoca en un cristiano. Pero fíjese que el cristianismo no solamente hace que el mundo me sea crucificado a mí, sino que, dice Pablo, yo al mundo. No es solamente de aquí para allá que hay un desprecio y un rechazo. De allá para acá, el mundo siempre va a despreciar al verdadero cristiano. No era solo Pablo que tenía al mundo por basura. El mundo también tenía a Pablo por basura. Oiga lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 8. Dice él, por amor de Cristo hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. El verdadero cristianismo siempre va a traer ese desprecio del mundo. Y eso es sumamente importante que lo entendamos, mis hermanos, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo. El Señor dijo lo siguiente en Juan 15, 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes os elegí del mundo, el mundo os aborrece. Cristo está diciendo, el mundo ama lo que es suyo, pero aborrece lo que es mío. Y por eso, ¿usted sabe por qué le estoy haciendo énfasis en esto? Porque yo no entiendo de dónde sale este cristianismo que hay hoy, que hace a la gente popular en el mundo. Hoy tenemos un cristianismo donde tú decir que eres cristiano te da hasta estatus ya en el mundo. Todavía más, tenemos artistas cristianos que sus canciones se hacen de los hits de las emisoras impías. Hasta en la discoteca la tocan. Señor, si sus canciones fueran cristianas, de verdad, serían rechazadas por el mundo, porque Cristo está diciendo, el mundo ama lo suyo, pero me rechaza a mí lo mío. No, pero ¿tú sabes por qué son aceptadas por el mundo? ¿Y por qué hay tantos evangelios que el mundo los recibe bien? Porque son evangelios que están lo mismo que hicieron los judaizantes, mezclados con las cosas del mundo para que el mundo los reciba. Sí, que en vez de hablar de pecado, vamos a hablar de riqueza, vamos a hablar de bendición, vamos a hablar de prosperidad. En vez de hablar de arrepentimiento, vamos a hablar de que te vaya bien y de que tú eres bueno y de que eso es. Y por eso usted ve que el mundo lo recibe. ¿Por qué? Porque es la cosa del mundo, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es lo que promueve el falso cristianismo. ¿Para qué? Para ser recibido por el mundo. El verdadero cristianismo siempre va a ser rechazado. Y mire, déjeme decirle algo. Nosotros tenemos 3 semanas que comenzamos el programa de radio. Solo tenemos 3 días en el aire, los martes en la mañana. Ese programa es interactivo, recibimos llamadas y a propósito lo pusimos en una emisora no cristiana, porque lo que queremos es llegar al mundo no cristiano, eso es lo que queremos, llevarle la palabra a los no cristianos. Oiga, nosotros no hemos tenido una llamada de alguien que esté de acuerdo con lo que nosotros decimos. Todo el que ha llamado a ese programa es para decir que está en desacuerdo y que eso no es así y que eso no es verdad y que yo no creo eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos predicando el cristianismo de Cristo y al mundo eso le va a ser basura, escoria, desecho, no lo va a querer. Si nosotros estuviéramos predicando lo que el mundo quiere oír, entonces yo tendría todas las llamadas diciendo, ¡ay, qué buen programa, me encanta su programa! No hemos tenido una así, una no hemos tenido así. Todas son, no, es que ustedes, y yo no creo. Todo es diciendo que no están de acuerdo con lo que estamos diciendo. Ahora, la ventaja mía es que yo estoy diciendo, bueno, como le he dicho a algunos ahí, bueno, usted puede creer lo que usted quiera. Ahora, yo le estoy diciendo lo que Dios dice. Usted decide si usted quiere creer lo que usted quiere o lo que Dios dice. Ahí para adelante sabe usted. Pero, mis hermanos, eso es una realidad. Mire, de hecho, si usted mira el versículo 27, el apóstol Pablo presenta esa persecución, ese rechazo del mundo como la evidencia, como una de las evidencias de su apostolado. Recuerde que otro problema que hubo, por el cual Pablo escribe esta carta, es porque estaba negando su apostolado. Y Pablo, por eso es que agrega ese versículo 17 allí. Ese ya como una expresión de, bueno, léalo conmigo, versículo 17. Dice, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y ese nadie me causa molestia. Yo me imagino, Pablo ya estaba harto, Estaba harto, señores, como decimos nosotros en buen dominicano, de que estuvieran por ahí regando que él no era un apóstol. Y usted, oye, por favor, ustedes quieren dejarme tranquilo. Ustedes quieren saber si yo soy un apóstol. Vengan a ver, eso es lo que él está diciendo. Vengan a ver mi cuerpo. Vengan a ver lo desbaratado que yo estoy por el Señor. Ahí es que, de hecho, de ese versículo es que sacan la famosa doctrina de los estigmas. Usted ha oído los estigmas de la Iglesia Católica. Eso es lo que él dice. Tengo en mi cuerpo los estigmas del Señor Jesús, que según la Iglesia Católica, eso es gente, como pasó a Francisco de Asís, que le sale la marca de los clavos y la marca de Cristo aquí. Eso es un error garrafal, eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo que él tenía la marca de los clavos, ni la marca de aquí. No, la marca que él tenía era de todos los fundazos que había recibido por predicar el Evangelio de Cristo. ¿Usted sabe dónde salen esas marcas? Oiga este pasaje, 2 Corintios 24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Él tenía la marca de 200 latigazos, para empezar por ahí. 3 veces he sido azotado con vara. Eso no tenía número. Eso era mientras querían darle palo, le daban palo. Ahí que está la marca. 1 vez he sido apedreado, como lo apedrearon en Listra, precisamente, en la región de Galacia. Lo dejaron por muerto. De hecho, el hermano le va a poner una foto ahí muy interesante que muestra un contraste, hablando de ese apedreamiento. Dice, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. ¿Y cuál es la idea? Esas eran las marcas, eso era lo estigma. Él está diciendo, ¿ustedes quieren saber si yo soy un apóstol? Vengan a ver cómo el mundo me rechaza. ¿Cómo el mundo ha querido acabar conmigo? ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de Cristo. Y es interesante, el pastor John Stott dice que la palabra estigma tenía un uso particular. La palabra estigma, se le llamaba estigma, era la marca que el amo ponía en su siervo para indicar que era suyo. ¿Usted me está oyendo? O sea, en ese tiempo los esclavos se marcaban, como la gente marca el ganado hoy, se marcaban. Y esa marca, eso era lo que se le llamaba el estigma. Pablo está diciendo que la persecución, las marcas de la persecución era el estigma, era la marca de ser un siervo de Cristo. Lo cual es compatible con lo que el Señor dice en su palabra. El siervo no es mayor que su Señor, y si a mí me han perseguido, ¿adivina qué? A ti también. Por eso el verdadero cristianismo siempre trae rechazo. Eso es lo que le muestra eso. No sé si se ve bien. Allí está el contraste entre los apóstoles de antaño y los apóstoles falsos de hoy. Mire que los de antes, mire a Pablo, siendo apedreado en Listra, y ahí dice, en ese pasaje de 2 Corintios, donde él dice que él era la escoria, no tenía donde vivir, lo rechazaba a todo el mundo. Pero los apóstoles de hoy, los nuevos apóstoles que se han inventado ahora, ellos son todo lo contrario, ellos son los bien recibidos por la gente, tienen una apariencia tremenda, mira, tienen mucha popularidad, tienen muchos bienes, tienen muchas casas, porque ellos son los ungidos del Señor. Bueno, Pablo era un ungido del Señor, y mire cómo era que estaba. El verdadero cristianismo siempre, siempre trae persecución, mientras que el falso se amolda a la gente. Y mire, y esto ha llegado a un punto tal, señores, que ya esto da grima. Ya no es que el mundo influencia la creencia y práctica de la iglesia, es que el mundo que la define en muchos casos. ¿Usted sabe cómo se fundan las iglesias hoy? Oiga, ¿cuáles son las estrategias para usted fundar una iglesia y que le vaya bien? Lo que se hace es que se va a la comunidad y se hace una encuesta. Y se le pregunta a la gente, ¿cómo a usted le gustaría una iglesia? ¿Qué a usted le gustaría de una iglesia? Y después que la gente toma la encuesta, entonces yo veo lo que la mayoría de la gente le gustaría y le hacen una iglesia a la carta en esa comunidad. Y le ponen una iglesia como la gente la quiere. Imagínese usted, las iglesias se llenan. ¡Qué bien! Eso es el falso cristianismo. Se amolda al mundo para ser recibido por el mundo. El verdadero cristianismo trae siempre rechazo y persecución. Ahora, finalmente, el apóstol Pablo presenta un último contraste, que es tal vez lo más terrible. Él dice que la verdad, la falsa religión, el falso cristianismo va a traer la ira y el juicio de Dios, mientras que el verdadero cristianismo trae la paz, la misericordia y la gracia de Dios. Mire el versículo 16 una vez más, dice él, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y ese chin ahí fue como una espinita para los judaizantes. Pablo era medio un chinchadorcito yo. Con todo y que la dirección del Espíritu Santo, pero el Señor no anulaba las cualidades, porque eso era para ellos. Paz y misericordia sea, a los verdaderos cristianos, que son el Israel de Dios. O sea, ustedes no son Israel, le está diciendo los judaizantes, que se jactaban de ser israelitas, esa es la idea. Pero ¿cuál es el punto que yo quiero rechazar? Fíjese que el cristianismo, mis hermanos, es selectivo. El cristianismo no es universalista. No dice, todos van a ser salvos al final, todos van a ser perdonados, todos van a ir al cielo. No, no, no. Los que son cristianos verdaderos, esos son los que van a recibir paz y misericordia. Y mira el versículo 18 otra vez. Dice, hermanos, él sabe que ahí están los judaizantes, pero él le habla a ellos. Dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Él está diciendo, al final del día, los únicos que van a recibir la paz, la misericordia, la gracia de Dios, son los verdaderos creyentes. Y mire, déjeme decirle algo. Yo una vez escuché a un señor, muy molesto estaba él, porque él decía, yo no sé por qué, los cristianos se saludan entre ellos, Dios te bendiga, y a mí no me pueden decir así. Tú ves que yo tengo un grupo con cristianos, y llega un cristiano, Dios te bendiga, y a mí me dice hola. ¿Por qué a mí no me puede decir Dios te bendiga también? ¿Estaba el hombre regado? Yo desde ese momento, para no cerrar una puerta con alguien que piense así, ¿verdad? No cerrar una puerta de poder predicarle, yo le digo Dios te bendiga a todo el mundo, cristiano o no cristiano. Pero al final del día yo te puedo decir Dios te bendiga todo lo que tú quieras, pero si tú no estás en Cristo, ¿qué bendición te va a dar Dios? Fuera de Cristo no hay bendición, eso es lo que Pablo está diciendo. Fuera de Cristo Jesús no hay nada, no hay paz, no hay misericordia, no hay gracia, no hay salvación. Todo lo que Dios tiene para ofrecer es en Cristo Jesús. Por eso el verdadero cristianismo se trata de Cristo. ¿Ustedes saben en qué consiste el verdadero cristianismo? Se trata de gloriarse en Cristo y la obra de la cruz, de ser transformado en la imagen de Cristo, de padecer con Cristo y después de reinar con Cristo. Y ese es el resumen de todo lo que vimos hoy. El verdadero cristianismo, mi hermano, se trata de Cristo Jesús. Cristo que está siendo formado en ti. Cristo que está en ti y se está reproduciendo hacia afuera, para que tú tengas esa misma imagen de Cristo en tu vida. Y yo te pregunto, ¿se ve la imagen de Cristo en tu vida? Tú puedes estar jugando el cristianismo aquí. Y si tú estás aquí sin Cristo, mi amigo, el mensaje de la palabra es claro. Y mira, a mí me da mucha pena, porque eso es lo más terrible, eso último que Pablo decía. El falso cristianismo le promete a la gente una salvación que no le puede dar. Y hay mucha gente sinceramente engañada. Hay mucha gente que son sinceras en las falsas religiones y en el falso cristianismo. Pero usted sabe qué, sinceramente se van a ir al infierno. Porque no es ser sincero lo que salva. Es una fe puesta en Cristo Jesús lo que salva. Y en el Cristo verdadero y en el Cristo de la Biblia. Como siempre se ha dicho, si tú por equivocación te tomas un veneno por querer tomarte una medicina, tu hijo se pone malo y tú te levantas a medianoche y no hay luz, y tú agarraste un frasco que tú creías que era la medicina, pero resulta que tú agarraste fue Trepacito u otro que venga así líquido, y tú le diste una cucharada. No importa lo sincera que tú hayas sido, lo sincero que tú hayas sido, tú cometiste un error garrafal. Tú cogiste el medicamento que no era. Penosamente, mucha gente está siguiendo un Cristo que no es y un cristianismo que no es, y va a terminar con consecuencias no de muerte física, sino de muerte eterna. Pero Dios te da la oportunidad de hoy venir a Cristo Jesús. Tú has oído el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Es venir a Cristo, ser transformado por Cristo. Es padecer con Cristo, pero también reinar con Él por la eternidad. Así que yo te animo, ven hoy a Cristo. Vamos a orar. Padre, oh Señor, estamos sumamente gozosos de que tú nos hayas permitido concluir esta carta. Padre, hemos sido grandemente edificados. Gracias, Señor, por habernos llevado a través de ella, enseñándonos tantas cosas. Estamos conscientes que nuestra debilidad humana, hay muchas cosas más que pudieron haber sido enseñadas, muchas cosas más que pudieron haber sido aplicadas a nuestra vida, pero nuestra esperanza es que tu Santo Espíritu es el Maestro por excelencia, que en cada oportunidad Él ha hablado al corazón las palabras que las palabras humanas no llegan a decir. Y así mismo rogamos que tú lo hagas en esta noche. Que todos, Señor, hayamos sido bendecidos y edificados por tu palabra, y sobre todo, que salgamos dispuestos a vivir ese cristianismo genuino que tú nos has llamado a vivir, por medio de tu poder y tu gracia en el Espíritu Santo. Oh Señor, y todo esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados.